Aquí veremos a figuras como Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, Núñez de Cáceres y a un trinitario utilizarlo mucho antes de 1844. Veamos. En 1814 se imprime en Santo Domingo el primer libro que lleva como nombre Lógica, de Andrés López de Medrano. En la dedicatoria, el autor coloca dedicado a la juventud dominicana. El 1 de diciembre de 1821, el doctor José Núñez de Cáceres proclama la independencia del pueblo.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Saludos amigos productores y técnicos del sector agropecuario. Este es su programa Meridiano Agropecuario, todos los sábados con ustedes, bien temprano, como decimos popularmente, café en mano. Bueno, hay muchas noticias sobre el asunto de Melisa en el sector agropecuario nacional, y nosotros podemos iniciar por cualquier forma. Lo más importante que queremos decirle, que más tarde, en unos minutos, nos vamos a comunicar con el director de ganadería, que ya nos había comunicado que en el área pecuaria no hubo ningún problema de daño sobre el fenómeno Melisa, y eso cuenta bastante, eso es importante. Y que el miércoles, este miércoles que pasó, fue el Día Nacional del Médico Veterinario. Hoy es la fiesta del veterinario en el Club Los Prados. La gente del Colegio Veterinario, que ha tenido una organización que se le ha suspendido la semana anterior, y hablando de suspensión, queremos decirle también que la subasta de Gir Lechero, de Alexia Alonso, de Rancho Batero, también fue suspendida por el asunto del fenómeno, y se pospuso para el 8 de noviembre, sábado. Lo mismo, los mismos animales, la misma metodología, que usted va a tener un 80% de los animales, va a estar el Banco Agrícola, y se va a asegurar el 80% de cada animal que usted adquiera, y que los precios de esos animales van a ser menor que si usted va fuera de una subasta. Yo pienso que esto es un tipo de feria, y como decimos siempre, las ferias o las actividades agropecuarias que siempre vayan en beneficio del productor deben ser más económicas, para que el productor pueda adquirir los padrotes de alta calidad y pueda mejorar su ganadería. Entonces, de parte de Rancho Batero, Alexia Alonso, esa subasta se propuso para el 8 de noviembre. Hay muchísimas noticias sobre algunos rubros que se han escenificado aquí en el país. Queremos decirle que muchas veces el sector gubernamental dice, bueno, hay un problema con tal rubro y nosotros no vamos a aprovechar. No es tan así. Porque en ganado de carne, que la carne subió, no nos podemos aprovechar porque no hay esa cantidad de ganado de carne para tú responder a una exportación o una demanda de cualquier país, donde, o Estados Unidos, que subió la semana pasada, inclusive subió hasta $2 por libra en los supermercados. El cacao, que bajó a $6,052 la tonelada. Eso, ese es buen precio todavía. Si se mantiene ahí, lo que tiene que aumentar es la productividad. Yo pienso que va a haber buen año en el 2026 y terminando este, porque cuando inició hace dos o tres años, en 2022, 2023, el alza del cacao, habían 38.000 productores. Hoy hay 42.000 productores de cacao. Hay 4.000 productores más. Más, si pueden hacer la método, si pueden implementar el asunto de la poda, que dicen los productores de cacao que eso es muy costoso, pero tienen que hacerlo. Entonces, y así en muchos rubros. Nosotros estuvimos hablando desde la semana pasada con el viceministro de producción del Ministerio de Agricultura, que estuvo por la zona del sur, y yo digo que se ha hablado mucho sobre los costos y cuál ha sido el costo de la tormenta. Siempre aquí hay un marco de referencia. Esta es una zona, esto es una isla del Caribe, donde siempre hay un fenómeno para tú tener los cálculos de los diferentes rubros, los daños, siempre hay un marco de referencia por cultivo. Yo siempre le he sugerido que, por ejemplo, si usted quiere saber cuáles fueron los daños del café, búsquese el Instituto del Café. Hay un grupo que yo no sé lo que hace el Instituto del Café, pero me gustaría que ellos, cuando se vaya a calcular las pérdidas, que se busquen por renglones, el arroz, los plátanos. Y yo pienso que la labor más titánica que tuvieron la parte gubernamental en San Juan fue evitar el desbordamiento de la presa Sabaneta. Eso es muy importante, porque recuerden lo que pasó en la Mesopotamia unos años, y yo pienso que fue muy atinado eso. Lo de los cálculos de los diferentes rubros, nosotros queremos decirles que en los plátanos hubo algunos daños, en el arroz, pero por zona. Todo el mundo sabe aquí cuáles fueron las zonas que hubo lluvia. Ahora, yo lo que sugiero, le sugerí al viceministro de Agricultura, el buen amigo Eulalio Ramírez, una persona que se mantuvo en el interior todo el tiempo trabajando, desde el miércoles pasado hasta hoy. Eso es importante, que los técnicos que están en la parte gubernamental salgan a los campos a ver qué es lo que hay. Lo de los caminos vecinales, que son 600 y tantos kilómetros, eso es correcto, pero estaba muy deteriorado antes del huracán. Entonces, ¿qué pasa? Yo he sugerido, ok, son 1.300 millones que hay que buscar para eso. ¿Y por qué no le agregamos a esos 1.300 millones? Vamos a agregarle los 170 millones que se le deben a los bananeros, que es muy bueno. A Dobanano, la gente allá del presidente Dobanano, Black Hill Black, y un grupo de productores pequeños de banano, que el DINEPRE le debe 10.400.000 pesos, que no le han pagado un chel todavía. Vamos a agregarle eso ahí. Vamos a agregarle, si es verdad que se le deben los cebolleros 200, 200 y tantos millones, vamos a agregarle eso a los 1.300. Y al ajo y a cualquier rubro, mire, ¿cuánto es? 2.000 millones. Ah, porque estamos pagando una deuda vieja. Pero vamos a agregársela. Eso es lo que yo sugiero. Y en estos momentos, bueno, déjame ver. ¿Qué me está? Espérate. Déjame llamar al director de ganadería para que... Ahora, tengo otra llamada que tengo que cerrarla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no solamente, porque la gente se está preguntando, ¿qué dice la gente? Mira, no creemos en esos datos. No creemos en esos datos porque la gente quiere... Muchos productores que hemos hablado con ellos dicen, pero está bien, 1.300 millones, pero... Y mi dinero, que hace un año que me lo debe, productores, sí, yo estoy de acuerdo con ellos, que se le pague también. Yo estoy de acuerdo que se le pague, porque hay que esperar una tormenta para... Adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
tenemos está? Bien, el director general de ganadería, Abel, bueno, que uno le dice Abel Madera. Abel. Tú querías también unirte a la felicitación del médico veterinario el miércoles pasado, y que hoy es el que va a celebrar las festividades con motivo de ese gran día, a esos técnicos que están en los campos trabajando, y la gente que está en el sector privado, todos los médicos veterinarios, que cuentan bastante. Es un ente de la sociedad muy interesante, muy importante, por el asunto de las enfermedades zoonóticas. Adelante, Abel, director general de ganadería.
Bueno, primero saludarlo a todos ustedes, los que escuchan este programa, darle mi saludo a William Pichardo, mi amigo querido de muchos años, donde quiera que él esté. Tenemos días que no lo vemos en el aire, pero mis saludos reiterados desde aquí, desde la Dirección General de Ganadería, y por la amistad que nos une hace muchos años.
A ver.
Bueno, aprovechar para felicitar todo el médico veterinario en su día, labor que apreciamos desde aquí, de la Dirección General de Ganadería, la institución que más médicos veterinarios tiene contratado. Es de sumo valor ver la capacidad y la entrega de estos técnicos que trabajan aquí con nosotros, y extender las felicitaciones a todos los médicos veterinarios que hacen una labor tan especial y tan dedicado que son. Nosotros desde aquí, de la Dirección General de Ganadería, pues tratamos día por día de seguir dignificando esta profesión, haciendo todos los esfuerzos para que ellos tengan una mejor calidad de vida.
A ver, es bueno que tú le digas a la población, como hubo mucho daño en la parte agrícola, en la parte pecuaria, yo había dicho en los inicios del programa Meridiano que no hubo problema de pérdida en la parte pecuaria a nivel nacional, llámese bovino, carne, leche, ovino caprino, acuacultura y todo lo que tiene que ver con la parte avícola, con la parte pecuaria.
Hay una parte del país que todavía está bajo los efectos de la tormenta. Los levantamientos que tenemos de las distintas regionales pecuarias de la Dirección General de Ganadería, pues hasta el momento, pues tenemos algunas inundaciones y algunas comunidades incomunicadas, lo cual afecta pues la salida de los productos perecederos, como es la leche. Esas son las pérdidas más o menos que estamos viendo. Pero como no hubo mucha brisa, no hay infraestructura del sector pecuario afectada. Y pues las comunidades que están inundadas pues son comunidades que normalmente acostumbran a esas inundaciones, lo cual los productores pues toman las previsiones del lugar. Y pues las afectaciones del sector pecuario no ha sido muy grande como en el sector agropecuario, que el sector agropecuario pues sí tiene algunas zonas con mucha afectación, como el área de las musáceas, el café y algunas zonas de cacao pues han tenido algunos inconvenientes.
A ver, tu amigo William Pichardo está en la otra línea que quiere preguntarte algo. Adelante, buenas tardes, William, para Meridiano Agropecuario, el productor de este programa.
Un placer tener a esa grata figura y director general de ganadería en nuestro programa. Yo lo que quiero es felicitarlo por la prontitud con que ha reaccionado para tener los datos al día inmediatamente. Pero yo quiero que él vaya al programa porque tenemos que definir muchas cosas y él tiene que decir otras que les están haciendo a favor del país, a favor de la Dirección de Ganadería, pero que algunas veces no llegan a los consumidores. Y nosotros que tenemos esa luz a nivel nacional, pues podemos promover ese tipo de actividades que tan dignamente él está dirigiendo. De manera que un abrazo, mi querido hermano, y usted sabe que el programa es suyo.
Estaremos por allá prontamente. Lo único que tú permites, mucha gente que van a hablar mal de mí ahí, tú debes de aplacar eso por la amistad que tú y yo tenemos. Mira, William, qué bueno escucharte. Tenemos días que no te vemos. La amistad mía y de William va de muchos años. William sabe que nosotros somos más de hacer que de promocionarnos nosotros mismos. Así que la labor que nosotros pues estamos haciendo en la Dirección General de Ganadería está ahí, todo el mundo la puede ver. Y más que una foto o una promoción de esas realizaciones que llevamos en casi 2 años que estamos al frente de esta institución, pues están ahí y yo pienso que lo de nosotros es trabajar, no está buscando pues protagonismo.
Pues muchas gracias, hermano, muchas gracias. Y usted sabe que siempre estamos a la orden.
Ok.
Un abrazo.
Gracias, Abel, y espero verte hoy allá a partir de las 10 o las 11 de la mañana en la gran fiesta de la unidad y la confraternidad de los médicos veterinarios de la República Dominicana.
Ahí estaremos como todos los años que somos asiduos de esa actividad. Siempre pues no decimos que no vamos como representantes de la Dirección General de Ganadería, sino como técnico
médico veterinario.
Médico veterinario que siempre hemos ido a esa actividad y ahí pues compartimos con todos los veterinarios todos los años. Y espero verte, William, por allá y que espero verte bailando un merenguito como siempre lo hacemos.
Ok, correcto. Para adelante.
Muchas gracias, hermano.
Buenas tardes, Abel. Ok.
Un abrazo.
Ok. William, tú querías decir algo sobre el asunto de los cuales fueron lo que ocurrió esta semana entre martes, miércoles y jueves sobre los de cuáles fueron los daños en términos económicos en la parte agrícola, porque como ya habló el director de ganadería en la parte pecuaria todavía. Entonces, yo lo que va diciendo es que ha habido daño, porque por ejemplo, quiero decirle lo del arroz. Lo del arroz, cuando hay un acame en el arroz, si sigue la lluvia y el productor no tiene la capacidad de hacer un drenaje rápido, se pierde hasta el 70-80% del arroz. Ese arroz hay un arroz en el Bajo Yuna, en Villa Arriba, que está de cortar, pero ahí no hubo mucho daño, fue en la parte del factor. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo había dicho que porque las deudas de muchos renglones del sector pecuario no se le suma a eso, no se le suma a esos 1.300, porque si vamos a pagar, entonces vamos a quedarnos limpios y que el productor se sienta satisfecho. Entonces, ¿sabes lo bueno que sería? Que el bananero, la gente aduanando, la gente de allá del Beber de Mao, me pagaron mi deuda, vamos a arrancar, vamos a tirar para adelante, vamos a producir, como dice un amigo, René Coluna, que hay que dignificar y hay que llevar la dignidad al productor agropecuario nacional, que es el único o el principal protagonista de lo que es la seguridad agroalimentaria aquí y en todo el mundo. Vamos a una pausa, William, y retornamos contigo con tu respuesta a esto. Adelante, señor director.
En Inversiones Austral, ocupamos una posición de liderazgo privilegiada en el sector pecuario nacional, mediante el desarrollo de importaciones de productos innovadores y la promoción a nivel de campo de mejores prácticas de producción, nutrición, salud y bienestar animal. Con nuestra oficina principal, ubicada en la zona industrial de Haina, la más importante del país por su cercanía a uno de los principales puertos de República Dominicana. Contamos con un área física de 3.000 metros cuadrados de almacén y un espacio de 7.000 metros cuadrados, con presencia en la ciudad de Moca, por ser esta la zona del norte donde se concentra la mayoría de los productores avícolas, porcicultores y ganaderos. Comprometidos con cada uno de nuestros clientes y el crecimiento de su negocio. Líder en nutrición y salud animal.
Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos.
En Agrovet cuidamos la salud de tus mascotas con la mejor atención y profesionales altamente capacitados. Visítanos y descubre el cuidado que merecen tus compañeros. Inagrovet, pasión por tus mascotas.
En Mayen Veterinaria tenemos más de 20 años en el mercado veterinario de República Dominicana y estamos más que orgullosos de aportar al desarrollo del sector agropecuario nacional. Contamos con excelentes profesionales a tu disposición, productos reconocidos y de sólida investigación para garantizar a tus animales el mayor bienestar, asegurando estándares de calidad del más alto nivel global. Mayen Veterinaria, una empresa del Grupo Mayen, comprometidos con la calidad por encima de todo.
Variedades de semillas de pasto certificadas, con tecnología que contienen pigmento, protección física, macro y micronutrientes, fungicida, insecticida, promotores del crecimiento, polímero base, para garantizar un excelente desarrollo de esta. Son las mejores semillas para las mejores pasturas. Esto garantiza semillas de calidad y por ende producción de calidad, siempre que se le dé un adecuado manejo. Poseen alto poder germinativo y alto potencial productivo. Nos encontramos en Huaco, en la calle Federico Basili número 123, en La Vega, República Dominicana. Para más información, puedes llamarnos al 809-242-5755. Y recuerda, La asistencia técnica y la siembra asistida son totalmente gratis. Hoy es un gran día para expresar los grandes logros alcanzados en nuestra gestión en el Patronato Nacional de Ganaderos y la Feria Agropecuaria Nacional. Hemos tenido un trabajo arduo, constante y de muchos retos para comenzar con la transformación institucional, organizativa, fiscal, administrativa e infraestructural. Aún nos quedan muchos retos por lograr. Tenemos planes a corto, mediano y largo plazo para seguir transformando la ciudad ganadera y fortaleciendo su institucionalidad. En el Patronato Nacional de Ganaderos seguimos mejorando y vamos por más.
Seguimos, señores, con Meridiano Agropecuario en esta mañana, café en mano. Pero no es fácil tú soslayar cualquiera anuncio que realicen la parte gubernamental o privada cuando pasa un fenómeno de esta naturaleza como Melissa, que realmente tuvo en asco a todos los productores a nivel nacional, incluso a la parte que no tuvo esa pluviometría tan alta o lo que no hubo. Pero nosotros tenemos aquí una persona que va a hablar con nosotros, intercambiar muchísimas cosas, en uno de los protagonistas que tiene que ver con la seguridad agroalimentaria en la parte más difícil que hay de todos los productores a nivel mundial. Yo pienso que eso es lo más difícil por una serie de tareas y unos marcos de referencia que son incalculables, que tú dices hoy es lunes y cuando tú vienes a ver es martes, 2 y 2, 4, 5, 6, eso es muy difícil, porque tú tener que levantarte los 365 días del año temprano, y si no te levantas te llaman para darte noticias buenas y malas, y a veces más malas que buenas. Por eso yo pienso que a los productores agrícolas y pecuarios del país debe hacerse un reconocimiento, pero entregarle un trofeo, una placa, no. El mejor reconocimiento es crear una real y verdadera política pública definida para cada productor, en este caso la leche, alimento de la humanidad, catalogada por las Naciones Unidas, el oro blanco. Pero qué difícil es producir leche aquí y en cualquier país del mundo. Eso sí es difícil. Pero nosotros vamos a hablar con una personalidad que fue presidente del Patronato Nacional Ganadero, es médico veterinario y es uno de los principales protagonistas de lo que es la producción láctea en la República Dominicana. Y estamos con nosotros aquí en Meridiano Agropecuario, René Columna, ese líder del sector pecuario nacional en el área lechera. René, ¿cómo tú estás?
Wilson.
Buenos días. René, lo que nosotros queremos es que todas las personas que están en la parte, en las zonas urbanas, que se comen su queso, su yogur, su leche, cree que es fácil producir esa materia prima llamada leche. Entonces, que tú nos dé una radiografía de la situación actual de la lechería, del productor pequeño, el mediano, el productor grande, los costos, no solamente los costos operacionales, el costo tan alto que paga un productor por atreverse a producir esa materia prima que se llama leche. Adelante, René.
Buenos días, Wilson. Un saludo a lo lejos para Willy.
En un rincón de la capital.
En un rincón de la capital, sí. Bueno, primero, antes de todo, felicitar a todos los médicos veterinarios, que el miércoles era su día, un día bien merecido. Así que le extendemos unas felicitaciones a todos.
¿Cómo vamos? Mira, todo el mundo sabe que hace falta cantidad de animales, hace falta motivación, hace falta préstamo blando, hace falta más animales, hace falta que la parte gubernamental lo dejen, como dice, no es que les regalen al producto de leche, déjennos trabajar. ¿Cuál es la situación actual de la ganadería de leche aquí en la República Dominicana? Tú que conoces el país completo, rincón por rincón, y conoces a todos los ganaderos y va a toda la feria. Dime cómo anda la situación realmente de la producción de leche.
Bueno, la situación verdaderamente ha seguido igual. Tengo ya varios meses que no participaban en tu programa. Sí. Y es por el mismo asunto de que prácticamente las cosas siguen igual y las autoridades están, parece que, con las manos en los ojos y tapándose los oídos. Es una situación muy, muy crítica. Seguimos en la misma situación, cada día peor, porque cada día se retiran más productores de la producción de leche. Y si algunos se producían leche, los que no se retiran definitivamente, lo que están haciendo es yéndose más dirigido hacia la carne. Sí. Pero si ahora todos nos vamos hacia la carne, quiero participar de que más del 60%, quizá el 70% de los animales que se producen para los feedlots de carne, vienen de productores de leche, que usan el animal de doble propósito, que es una tendencia ahora mismo dentro de la ganadería de leche, producir becerros porque en realidad tiene un buen precio. Ahí no lo podemos discutir, de la misma manera que está la ganadería de leche en un precio que no es aceptable, porque teníamos tres años que no había ningún aumento de leche. Y solamente se nos subió un peso en tres años, donde tú sabes que las cosas año por año suben más de un 5%. Y si tú te pones a ver, si tú sumas los dos años y medio, más o menos, estamos hablando de casi un 15% de inflación. Sí, sobre todo lo que con lo que se produce, los insumos que se produce para producir un litro de leche. O sea, de un 15% de inflación, solamente reciben un peso de aumento. O sea, es algo irracional. Todo eso lo soporta el productor. Peor aún, hay una cosa que se llama mano de obra, es esencial para la producción de leche y para la producción de cualquier rubro que se produzca en el campo. Oye, tengo amigos que la policía se entra dentro de la finca de madrugada y le sacan las personas.
Eso no debe ser.
La persona, los trabajadores extranjeros que son haitianos, y muchos de ellos no tienen papeles, estamos de acuerdo, pero interrumpen la producción de ese día. Y tú sabes que la vaca hay que ordeñarla 24/7.
Sí.
Llueve, truena y vende. Usted ve ahora con Melissa, ninguna finca ganadera se paró de producir. Se tuvieron que levantar.
No es fácil a ordeñar.
A ordeñar.
Bajo
a la
1
de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Todo depende el horario de ordeño de cada productor.
René, sabemos que lo que más se gasta en una finca, el alimento, 55-60%. ¿Qué otra cosa es costoso? Aparte de la energía, es alta, porque es cara y poca. No hay un productor del nivel tuyo que no tenga una planta.
No, yo tengo dos. Y tengo dos ahí en esto también. No, conectada tengo dos.
Ay, mi madre.
O sea, tengo dos bombas de leche, tengo bomba de vacío, tengo dos equipos de ordeño instalados. Se daña uno porque ellos se dañan. No es un día de semana, no, ni en la tarde. Ellos se dañan en la madrugada y fines de semana o día de fiesta. Entonces, para eso tú tienes que tener de todo, debes tener dos. Estamos hablando de ganadería más, que sean más desarrolladas, que produzcan una cantidad de leche X, porque muchas personas producen, ordeñan a mano.
Muchos ganaderos se han hecho el doble propósito, pero con alta genética. ¿Qué tú piensas de eso?
No, yo creo que en estos momentos debiéramos. Yo soy uno de los que me he dedicado a ponerle raza cebuina a mi ganado. Y
vimos unas imágenes ahí, tú estás creando los machos.
Yo crío todos los
que
machos.
Que no era rentable antes,
¿verdad?
Yo
antes los machos los vendía recién nacidos, no pasaba, ojalá se los llevaban. Se lo pudieran llevar al otro día de nacido, porque era una carga alimentaria para nosotros en la finca, porque ahora al criar los machos y la hembra, yo estoy creando prácticamente un 100% más de becerro, porque tú sabes por
sí.
que es un 50% de hembra y un por ciento de macho. Y si yo lo estoy criando todo, yo tengo ese costo también adicional en la finca. Que es cierto que pero tienes que esperar 2 años, 2 años y medio para tú sacar
sí,
claro. un animal ya para que vaya al matadero. Sí, yo lo estoy haciendo. Tengo un par de años criando mis animales, alrededor de 3 años. Ya saqué la primera partida de macho.
¿A 140 tal?
No. En matadero está...
En canal
está 135, 140, depende el tipo.
El kilo.
El tipo de animal.
El kilo, en canal.
Pero hay muchos ganaderos también que ya han soltado la ganadería y definitivamente se está metiendo a engorde.
Sí.
Pero ¿hasta cuándo podemos soportar eso? Pero si nos estamos saliendo de producir leche, que yo te expliqué hace un minuto,
sí.
que el 70%, el 60-70%, vienen animales, los animales de engorde vienen de ganadería de leche.
Ok. ¿Tú estás de acuerdo que, aunque tú tienes...
Y eso ha pesado mucho, el asunto de poner un solo ordeño criando los becerros.
Sí.
De verdad que sí.
Eso...
Sí, porque es menos estresante.
Sí, sí.
Hay menos matitis porque tú le sueltas los becerros.
Es una gran ventaja.
Tenemos una plaga ahora de vaca tres tetas. Al no tener un personal muy capacitado sí. en el ordeño, y más si tú usas ordeño mecánico, nosotros anduvimos una zona del país donde fuimos a varias fincas y había una, óyeme, importante... porcentaje de vaca tres tetas en la finca, en los actos que visitamos. O sea que es un problema generalizado que hay a nivel nacional.
La única variable negativa del un ordeño es que no hay mastitis, pero y que la producción de leche es menos. ¿Hay otra cosa negativa de tu bajar?
Bueno, que todo tú lo compensas. Tú debes saber que vas a gastar menos alimento.
Sí.
Te va a dar un becerro más. A los 7 meses te va a dar un becerro ya de que tú lo puedes vender al destete. Y una becerra que también va a crecer diferente. Ya que se cría con la madre.
Sí.
Principalmente eso más o menos.
Tú te has sentado, ustedes se han sentado los productores. Si yo puedo bajar a la mitad o eliminar alimento y... fertilizar 2 o 3 veces al año y dar minerales y sin alimento, ¿qué pasa? Tú que eres un técnico calificado
no,
también.
En la producción de leche, el alimento es esencial. Para tú producir.
Es obligatorio.
Para tú tener un promedio de leche en vaca de alta genética, tienes que dar la alimentación suplementada. Eso es sin duda. Aquí la vaca no es de que con las nubes.
Aunque yo lo haga el cruce con buena genética de carne.
Por nada, peor. Pues si tiene carne, peor. O sea, los animales tienen que comer alimento, tienen que comer bien para producir bien. Eso es definitivo. El problema que está pasando ahora es que la política se ha metido a los gremios.
Ajá.
Y entonces ya no tenemos quien nos defienda. El gremio de nosotros, de los productores de leche, es mudo. Por ejemplo, con sí. la leche... En estos 5 años del gobierno del PRM, solamente se ha reunido una vez, y yo creo que se suspendió a la media hora. Después más nunca se ha reunido el CONALECHE para discutir las políticas que debemos de seguir para los productores de leche. Tú sabes que en el CONALECHE está el ministro de Agricultura que sí, lo preside
sí.
como presidente. Las asociaciones, los productores de leche tienen
dos miembros, los importadores.
Los industriales. O sea,
entonces, ¿cuántas veces se han reunido?
Media vez, porque esa vez...
¿En 5 años? Pues yo no puedo creer porque...
Antes, por menos de eso, ya teníamos una manifestación frente al Ministerio de Agricultura.
Ya.
O sea, no es que estamos incitando para que haya
manifestación, no, mira,
sino lo que queremos es diálogo para resolver los problemas.
El CONALECHE se creó para definir la política lechera del país y fomentar la producción.
Es una ley.
Es una ley. Y tú me dices eso, yo eso no lo puedo creer, pero vamos a una pausa y vamos a hablar eso bien al paso contigo, porque eso es un dato muy fuerte. En 5 años, una sola media vez. Adelante, señor director. Regresamos con usted en Meridiano Agropecuario.
Thank you. Hoy es un gran día para expresar los grandes logros alcanzados en nuestra gestión en el Patronato Nacional de Ganaderos y la Feria Agropecuaria Nacional. Hemos tenido un trabajo arduo, constante y de muchos retos para comenzar con la transformación institucional, organizativa, fiscal, administrativa e infraestructural. Aún nos quedan muchos retos por lograr. Tenemos planes a corto, mediano y largo plazo para seguir transformando la ciudad ganadera y fortaleciendo su institucionalidad. En el Patronato Nacional de Ganaderos seguimos mejorando y vamos por más.
Variedades de semillas de pasto certificadas, con tecnología que contienen pigmento, protección física, macro y micronutrientes, fungicida, insecticida, promotores del crecimiento, polímero base, para garantizar un excelente desarrollo de esta. Son las mejores semillas para las mejores pasturas. Esto garantiza semillas de calidad y por ende producción de calidad, siempre que se le dé un adecuado manejo. Poseen alto poder germinativo y alto potencial productivo. Nos encontramos en Huaco, en la calle Federico Basili número 123, en La Vega, República Dominicana. Para más información, puedes llamarnos al 809-242-5755. Y recuerda, la asistencia técnica y la siembra asistida son totalmente gratis.
Cada vez que eliges productos Rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos.
En Inversiones Austral, ocupamos una posición de liderazgo privilegiada en el sector pecuario nacional, mediante el desarrollo de importaciones de productos innovadores y la promoción, a nivel de campo, de mejores prácticas de producción, nutrición, salud y bienestar animal. Con nuestra oficina principal, ubicada en la zona industrial de Haina, la más importante del país por su cercanía a uno de los principales puertos de República Dominicana. Contamos con un área física de 3.000 metros cuadrados de almacén y un espacio de 7.000 metros cuadrados. Con presencia en la ciudad de Moca, por ser esta la zona del norte donde se concentra la mayoría de los productores avícolas, porcicultores y ganaderos. Comprometidos con cada uno de nuestros clientes y el crecimiento de su negocio. Líder en nutrición y salud animal.
En Mayen Veterinaria tenemos más de 20 años en el mercado veterinario de República Dominicana y estamos más que orgullosos de aportar al desarrollo del sector agropecuario nacional. Contamos con excelentes profesionales a tu disposición, productos reconocidos y de sólida investigación para garantizar a tus animales el mayor bienestar, asegurando estándares de calidad del más alto nivel global. Mayen Veterinaria, una empresa del Grupo Mayen, comprometidos con la calidad por encima de todo.
En Agrovet cuidamos la salud de tus mascotas con la mejor atención y profesionales altamente capacitados. Visítanos y descubre el cuidado que merecen tus compañeros. En Agrovet, pasión por tus mascotas.
Seguimos, señores, Meridiano Agropecuario. Mira, uno tiene que traer gente que esté al tanto de la política agropecuaria del país, en este caso la política lechera, porque esos son datos que uno no lo conoce, que René dice que con la leche se ha reunido media vez. Y
tengo que ratificar. Sí. El errar es de humano, ¿verdad? Sí. Sí hubo otra reunión que fue por primera vez, se hizo en el Palacio Nacional, con el presidente de la República.
Ah, ok.
Se hizo esta reunión, se llegaron a algunas conclusiones que se iban a volver a reunir, pero después de eso se tenía que darle unos datos al presidente, pero eso se quedó ya en el olvido y después de eso más nunca se ha vuelto a reunir, ni en el Palacio, ni en el CONALECHE, ni en el Ministerio de Agricultura. Urge sentarse para discutir y llegar a un acuerdo que sea un balance entre las dos partes, tanto para los productores como para los industriales, como para los importadores. Porque también debemos de tener en cuenta las importaciones de productos lácteos.
Está muy fuerte.
Están muy elevadas. En momentos donde...
Es cierto que las importaciones de lácteos 2024 sobrepasaron más de 600 millones de dólares.
Sobrepasaron más de 600 millones de dólares. Pero también hay algo más. Tú sabes que en el Tratado de Libre Comercio nunca se trató la leche líquida.
No, nunca se trató.
No, sí, se habló de la leche en polvo, pero de la leche líquida no.
Se trata de mucha
leche. Y aquí se está trayendo mucha leche líquida.
De la Unión Europea.
Y aparte de eso, leche líquida y también la granel.
¿A granel también?
Sí, también a granel.
Pero
esos son temas.
¿Es de calidad?
Eso, no importa la calidad, es la forma como se trae. Eso es un dumping, para empezar.
Porque es muy barato.
Es un dumping. O sea, para eso es lo que yo, por eso que necesitamos que el CONALECHE se reúna para aclarar todo estos tipos de asuntos que están pasando. Porque eso va en detrimento de los productores.
Bueno, dime cinco cosas que tiene que...
Lo primero que hay que hacer.
Sí, el primero, número uno.
Lo primero que hay que hacer
para que esté bien satisfecho.
Lo primero, la número uno, es la sanidad animal.
Esa sanidad.
Tenemos que... meter un énfasis a la sanidad animal. Estoy hablando de sanidad bovina.
Bovina.
Sanidad bovina. No importa que sea de leche o de carne. Aquí, ¿por qué no hay compensación en el ganado de bovino?
En brucelosis y tuberculosis.
En brucelosis y tuberculosis, que ha aumentado en el país significativamente.
La brucelosis más, ¿verdad?
Brucelosis.
Sí.
Estoy muy...
es un caso,
de verdad, estoy sorprendido de la cantidad de vacas que están saliendo ahora brucelosas. Puede ser que, no sé si
la vacunación
o es que la vacuna no fue buena, sí. O los ganaderos se han descuidado, o es un conjunto entre el gobierno como en ganadería y el productor, que sea en conjunto que no, o el ganadero que no quiere vacunar, o el ganadería. Yo no puedo quejarme.
Como que brucelosis, por ejemplo, hay vacuna privada.
Por la zona mía, yo nunca he tenido problema con la vacunación de brucelosis.
Okay.
Por eso digo que puede ser una dejadez también del productor en no vacunar. ¿Por qué no se compensa en el Patronato Nacional de Ganadero se reunió con el ministro de Agricultura para que se compensara? Te estoy hablando en el 2012, para que se compensara las vacas que salieran tuberculosis y brucelosis. En ese momento eran 10,000 pesos.
Sí.
Que podríamos llevar
un... Y si creo que se habló de, aparte de un dinero, darle un préstamo también por vaca. Bueno,
después que se sanea la finca, sí, hacerle un préstamo verdaderamente a largo...
Tanto por vaca.
Por 7 años, sí, y con 2 años de gracia, sí, efectivamente, para que el ganadero volviera otra vez a poder producir.
Eso
nada más se está haciendo ahora en el cerdo. Yo veo que han gastado más de 300 millones de pesos en menos de 4 años, en menos de 4 meses. Y yo lo que digo, ¿por qué en ganado bovino no se compensa la tuberculosis?
¿Estás de acuerdo que se cree un fondo especializado en el Banco Agrícola que tiene la infraestructura solamente para bovino?
¿Tú sabes lo que yo pienso?
Sí.
De todas las importaciones de productos lácteos.
Ah, importaciones.
Y de cárnico. Sí. Debería de cobrarse un porcentaje, un impuesto para ese tipo de cosas.
Importación. Que lo venden una vez, se gana mucho dinero comprando barato y vendiendo caro. Producto lácteo, queso.
Eso yo no sé qué.
Ah, sí, pues, sí, yo sí.
Ya lo que te digo, que todo lo que venga de fuera, cobrar un impuesto.
Exacto, de lácteos, sí, a todos los lácteos.
Para
para fomentar, para la ganadería, la sanidad.
Para eso mismo, para dedicarlo a la sanidad animal de la República Dominicana.
Y que lo maneje quién ese fondo.
Eso puede ser un punto. Bueno, se tiene que manejarlo el gobierno.
El gobierno, otra vez. Del Banco Agrícola, Banco Reserva.
Banco Agrícola, Banco Ganadería.
Ganadería.
No sé. Pero eso, un patronato entre Aproleche, patronato y ganadería.
Correcto.
Eso puede ser así también.
Sí,
porque ganadería es la casa de la prueba de tuberculosis y la de brucelosis. Sí, o sea, ellos saben cuáles son los animales y las fincas que están contagiadas.
Sí, eso es correcto.
Porque aquí hay fincas que le han salido el 50% de su ganado. ¿Qué? Y han tenido que matarlo, ha quebrado de la noche a la mañana. Entonces, ¿por qué no podemos ayudarlo también?
Sí, para que él se dedique por un tiempo.
Otro punto,
sí.
¿Por qué no hacemos los incentivos que tiene el turismo? ¿Por qué no se le
traspasa? Un 20 años sin pagar un
¿Por qué no se le traspasa esa ayuda a los productores, no solamente de leche? Eso puede ser al sistema agropecuario nacional.
¿Estás de acuerdo que se cree una tarjeta especial? Por ejemplo.
No, yo no creo en tarjeta. Yo
digo tarjeta porque en Europa,
trabajo.
No, por ejemplo, la energía eléctrica. En Monteplata todo el mundo sabe quiénes son los ganaderos con las asociaciones. Se sabe, ¿eh? Que sí. Los incentivos que tú dices que pueden ser con la facturación eléctrica, una serie de cosas.
Yo te estoy diciendo que el turismo tiene muchísimos incentivos para producir, para atraer turismo al país.
Sí.
Entonces, ¿con qué se están alimentando esos turistas? Es con la producción nacional.
La producción nacional.
Porque
que se quejaron por
estamos carne diciendo que producimos el 91%.
Sí.
Pero por Dios, si la única manera de volver al campo es poner a ganar dinero al productor, el productor va a poder poner técnicos, médicos veterinarios. Se gradúa un médico veterinario, o se van a animales menores, o se van a vender medicina veterinaria. Yo ando buscando un veterinario por aquí, por esta vía, estoy solicitando.
Ah, ok.
Dilo. Que si algún médico veterinario quería trabajar en una finca ganadera con todas las condiciones que él...
Viviendo allá.
Viviendo, exactamente. Buen sueldo. Con todas las condiciones.
Buen sueldo.
Unas condiciones bien.
Mejor que
vehículo, casa, todo.
Ah, no, pero
Pero no aparecen. Tenemos problemas también con la empleomanía. Wow. O sea, ahí tienen dos formas de la cual el productor de leche o el productor de ganado bovino puede la gente de ganado de carne, el que ceba animal, pocos hacen prueba de tuberculosis.
Pocos. Esos animales, cuando lo compran, te dura un año nomás y van para
no, y a veces duran 6 meses.
A veces duran 6 meses.
Siempre que te están llevando, te compra un animal, por ejemplo, en el este, y lo llevan para el Cibao Central. Estamos llevando la enfermedad del este, por ejemplo, o del Cibao para el este, a nivel nacional. Estamos llevando la enfermedad. Entonces, tenemos que ayudar al productor. No que no vengue, pero eso tiene un límite. Porque todos los ganaderos de fuera tienen subsidio.
Sí, tienen
subsidio. Europa le pagan, oye bien, 160 euros por cada vaca que tú tengas en la finca.
Estados Unidos aumentaron casi a 3 mil millones de dólares por año a los ganaderos, de los 30 mil millones para el sector agropecuario.
Entonces, una de las cosas del libre comercio era suspender los subsidios.
Sí.
Y nadie, los países desarrollados, ninguno, ha suspendido los subsidios.
Pero cuando tú te refieres a los productos lácteos, hay productos lácteos que tal vez, por ejemplo, la leche, la fórmula láctea para los niños recién nacidos, tal vez no hay. Tú te refieres a la leche en polvo y a los quesos importados de diferentes sitios, porque está muy buena la idea.
No, óyeme, y si no, y como el libre tratado no se puede cobrar impuestos, yo estoy de acuerdo que lo que sea leche pura y lo que sea queso de verdad, no le cobren ese impuesto. Pero a lo que es una imitación de queso, que
alto.
Que en este programa yo traje
un
queso falso, que se vendía,
¿Qué falso?
Que se vendía en un supermercado.
Pero los consumidores, el consumidor tiene que aprender a leer en los supermercados, porque si lee no lo compra, digo yo.
Hay que orientar al consumidor.
El sexto, ¿tú estás de acuerdo que se realice una campaña gubernamental y privada a ustedes, con los productores, para decirle cómo que se produce la leche, qué es el contenido de la leche, cuál es la importancia de la leche y de un procesamiento de esa leche aquí en el país, de los yogur, queso, versus lo que viene importado? ¿Cuál es la calidad?
Este país es poco creyente el etiquetado.
Por eso no se resuelve.
No, porque el problema es que no viene un etiquetado de origen. Yeah. Es que aquí te empacan en los supermercados las cosas. Compran los quesos en barra en bola y lo hacen en slide. Y te lo venden con una etiqueta del supermercado, que puede decir lo que dé la gana.
Eso se puede regular.
Yo he visto supermercados, que he estado en supermercados,
yo...
donde la etiqueta se vence todos los fin de mes.
Sí,
y quizás ese mismo queso es el que traspasan para el otro mes.
Sí, sí, eso
y le cambian el etiquetado
eso,
nada más.
Eso corre.
Es un etiquetado que se hace ahí mismo en el supermercado. Eso no tiene ningún tipo de control.
René, tú sabes que se nos ha ido el tiempo, pero yo quiero que tú digas, para esta finalización de esta conversatoria que hemos tenido hoy en la mañana, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es el mensaje a los productores y a los organismos gubernamentales que tienen que ver con la parte tuya de ganado de leche? Un mensaje para cerrar esta parte y venir con otras personalidades.
Bueno, yo siempre me aboco a que hay que tener reuniones, hay que participar. Hay que discutir la problemática. Yo no puedo venir aquí cada 6 meses, cada 3 meses, cada 4 meses, a venir prácticamente a hablar lo mismo. Y solamente el llamado mío ha sido siempre reuniones. Tenemos que reunir.
De trabajo.
Tenemos reuniones de trabajo. Tenemos que llevar la problemática a la mesa a ver cómo se puede resolver. Porque quizás yo no tenga la verdad absoluta.
Sí.
Pero tenemos que discutir en algún momento, pero eso no existe en estos últimos años. O sea, aquí no hay una discusión verdadera de cómo resolver los problemas de la situación ganadera lechera de nuestro país.
Pero dijiste 6 características importantes que tiene que tomar en consideración el gobierno para motivar a los productores y que realmente se pueda realizar los relevos generacionales, que ningún joven quiere ir a una finca porque no hay motivación, y tú mencionaste 6 que lo vamos aquí toda la semana lo vamos a estar mencionando para que René luego venga dentro de 30 días a que nos diga otra cosa que nos faltó, que lo que es el cooperativismo y una serie de la industrialización de la leche por parte del ganadero, la industrialización por parte de los protagonistas principales como es el ganadero.
Antes de despedirme,
sí.
Quiero también decirte que los productores nacionales, no solamente de leche, estoy hablando de los productores en general de agropecuario, deberían de tratarlo de otra manera. Somos héroes.
Sí, eso corre.
Nadie sabe, el cuchillo de la Ullama solamente lo conoce, el corazón de la Ullama solamente lo conoce el cuchillo que lo corta. Sí. Producir en cualquier parte del mundo y principalmente en nuestro país es muy difícil. La esperanza de cada productor, cada vez que siembra, cada vez que nace una becerra, es mucha la esperanza. Pero en el camino se pueden perder todas. Mira ahora, Melisa, en alguna parte del país, algún productor lo perdió todo.
Correcto.
Así que
cada vez
que vean un productor, deberían de quitarse.
Salúdelos. Saludos con mucho respeto. Pues muchísimas gracias al doctor René Coluna, gran productor de leche aquí del país. Y seguimos con ustedes, Meridiano Agropecuario, porque venimos con la Feria del Chivo. La Feria del Chivo, no la Fiesta del Chivo, que puede ser una fiesta. Manuel Russo nos va a hablar de ella, que viene por ahí, esa gran feria, como todos los años, muy exitosa. Adelante, buenos días a Manuel Antonio Russo.
¿Qué dice esa figura ilustre?
Estamos aquí
de la costa norte del país.
Somos de allá todos, esa costa norte.
Muy buenos días a los productores ovinocaprinos del país, y dar las gracias a Dios por todas las lluvias benditas que han caído en estos días, que han sido beneficiosas para la producción en el país. En el día de hoy estamos regocijados por la gran feria que viene la próxima semana del 7
al
9 de
noviembre.
La Feria del Chivo Liniero, la 11ª versión.
¿Qué se hace ahí?
Un esfuerzo mancomunado de los productores ovino caprinos del país,
el chivo liniero,
desarrollando y expresando lo que se está haciendo en la producción ovino caprina del país. En la Feria del Chivo se dan fenómenos extraordinarios, porque es un compartir entre productores enfocando la educación con charlas educativas para los productores en cómo crear la producción ovino caprina, cómo
aparte de sanidad,
cómo proveer sanidad a los animales. Y una cosa muy importante que venimos años tras años trazando la pauta de cómo, hacia dónde queremos ir y cómo debemos llegar. Ah. Y hemos dicho siempre que la única forma de hacer una mejora en la producción ovino-caprina es combatiendo la consanguinidad. Ah, otra cosa importante que tenemos dentro de la Feria del Chivo es un cooking show que es patrocinado por la Universidad de Santiago, la Pucamaima.
La Pucamaima.
Ese cooking show.
¿Qué es lo que es cooking show?
Eso es una demostración de diferentes cocineros de la zona.
Ah.
Se ponen en fogones y cocinan diferentes modos de...
¿Y usted le sirve eso de gratis a la gente?
No, eso son ellas, como lo dice.
¿Hacen subasta?
No.
Ok.
No. Es solo exhibición.
No hay venta de padrote ni...
Sí, el que quiere compra padrote y compra borregas, pero es importante que nos apoyen y que vayan a todo el medio, en la Casa Club de A Todo el Medio, para que compartan con los productores ovino caprino.
Dice A Todo el Medio Montecristi. Bien, eso es en la misma carretera antes de Montecristi.
Sí, eso es antes de...
¿Entre qué?
El cruce de Guayubín.
Antes del cruce de Guayubín, para la gente sepa bien. Y eso es... Ah, pero son dos días, viernes, sábado y domingo.
Sí, correcto. Bien,
sí, ¿qué más podemos decir para que cerremos este segmento de los chivos?
Es importante también decir que dentro de la Feria del Chivo, el Patronato Nacional de Ganaderos tendrá una actividad donde invitará a todos los productores ovino caprinos de la zona a compartir con los miembros y la directiva del Patronato Nacional de Ganaderos, y estaremos el sábado en la noche compartiendo con todos los productores en la Feria del Chivo Liniero.
Bueno, ya estaremos, como dice el doctor Jací, no te pierdas, ven siempre, ven todos los sábados. Señores, ha sido por hoy, muchísimas gracias, estuvieron con ustedes William Pichardo, desde un rincón de la capital, y Wilson Pichardo, en este Meridiano Agropecuario. Estuvo con nosotros el doctor René Coluna y Manuel Antonio Russo. Hasta el próximo sábado, señores. Éxito.